Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes. Es el lunes de pasión y eso siempre se corresponde con el camino abierto hacia el encuentro con las cofradías en la calle. Cofradías que ya comenzamos a vivir este pasado fin de semana en la pedanía de Cuartillos de la Paz. Cofradías que en este momento ultiman preparativos en sacristías y casas de hermandad, sobre pasos y altares de insignia, cultos que se están desarrollando y últimas veneraciones que pudimos disfrutar precisamente en el día de ayer, domingo de pasión, domingo de pregón. Si tenemos ya la Semana Santa pregonada, evidentemente no queda más que esperar a poder disfrutarla en nuestras calles. Saludos de Gabriel Álvarez en nombre de todo el equipo que hacemos posible Carrera Oficial. Saludos a quienes nos estáis siguiendo en este momento a través de Facebook Live, a quienes vais a disfrutar luego del vídeo o de nuestro audio, el podcast habitual durante todo el año en el rodillo en cope.es. Y nuestro saludo también a los compañeros que ya están prestos para contaros muchas cosas en los próximos minutos, con esa expectación abierta a los días últimos de una cuaresma que nos conduce hacia la Semana Santa, que ya podemos decir va augurándose con buen tiempo, incluso con altas temperaturas, algo que iremos cotejando evidentemente porque alguien bautizó al Golfo de Cádiz como un golfo muy golfo y muy capaz de darnos sorpresas que esperemos no sea el caso en esta Semana Santa 2023. Saludos a Marco Antonio Gómez, bienvenido.
Buenas y cofrades tardes, bien hallados.
Ya con las torrijas en su sitio.
Eso es, como
hablaremos de las torrijas largo y
sí,
tendido.
Eso, eso.
Estas son de...
Estas son de vino fino.
De vino fino.
Clásico como mueble de caoba.
Bueno, pues Marco con nosotros entre este momento de la presentación de las torrijas y ese final que él pone a disposición de nuestro programa, con un palquillo, están llamando la atención. El de los bichos.
Sí, la fauna cofrade.
Los animales en los pasos.
Los animalitos. Y bueno,
sí,
sí. Y hoy la colmena. Uh-huh. Hoy nos toca la colmena.
¿La de don Camilo?
Tiene mucho que ver.
¿Ah?
Sí, sí, sí.
Muy bien. Estaremos muy pendientes. Miguel Guerrero, bienvenido.
Bien hallado.
Pinceladas cuaresmales, nos quedan las últimas de este tiempo litúrgico.
Eso es, para rematar la cuaresma y entrar en la Semana Santa.
Os voy a preguntar a Sendos Dos por el pregón de la Semana Santa vivido en Jerez, de la mano de Paco Zurita, nuestro invitado el lunes pasado, vivido en Sanlúcar, de la mano de quien también fue nuestro invitado en el penúltimo Carrera Oficial cuaresmal, José Luis Raposo, vivido en Cádiz, con Fernando Pérez, con quien también estuvimos en contacto, o en Rota, con Javier Martínez, en Alcalá del Valle, unos días antes, de la mano del seminarista Julián Benítez, con quien, por cierto, hoy mismo hemos estado hablando de cosas muy interesantes y de cosas invitadoras a, lástima que, pues por ser tiempo litúrgico, es Semana Santa igualmente en todos los sitios, nos estamos perdiendo en pueblos como Alcalá del Valle, otros pueblos diocesanos que también tienen Semanas Santas muy llamativas por sus detalles, por su historia, por su patrimonio o por cómo las calles, cómo el pueblo vive cada una de esas expresiones, cada uno de esos momentos de la pasión. Pregoneros que queremos pues en este momento felicitar, dar la enhorabuena a todos. Cada uno en su estilo han cumplido el papel de ese canto visperal, de esa exaltación de la Semana Santa. A ello pronto. Antes, pues hoy tenemos cuatro invitados. Queremos saludar, y no la ven ahora en el plató, pero estará con nosotros ya mismo, Elena Gómez, delegada diocesana de Hermandades y Cofradías, acompañada por su esposo Orlando Lucena, subdelegado. En este caso, importante siempre verlos juntos, porque el cariz de esa vocación matrimonial entregada a la Iglesia en una misma causa como es esta de las Hermandades y Cofradías, tiene una impronta que nuestro obispo diocesano, don José Monseñor Rico Pavés, ha querido otorgar a esta parte del trabajo eclesial. Por cierto, don José, había de estar con nosotros hoy, la agenda de don José está imposible, va a estar con nosotros. Quizás sea mejor el viernes. Viernes de Dolores nos visita y en directo haremos un espejo de Asidonia Jerez muy especial en el que profundizar, pues en puertas ya, de un nuevo Domingo de Ramos en cuanto tenemos que tener en cuenta desde la órbita litúrgica. Ellos invitados y en mesa ya, tanto Laura Álvarez, ingeniera informática, project manager de la empresa Cherintel, que ha hecho para COPE este año la aplicación con la que ampliamos nuestro servicio a los cofrades y a nuestros comprovincianos que conozcan bien Semanas Santas como la de Cádiz, como la de Jerez, como la del puerto de Santa María, que también cuenta ahí con su realidad, y nuestro director provincial de la cadena COPE, José Luis Mendoza. Bienvenidos ambos.
Buenas tardes.
José Luis, empecemos teniendo en cuenta esa impronta nuestra de ampliar siempre, permanentemente, nuestro servicio a quienes nos escuchan.
Creo que lo has definido perfectamente. Es ampliar, es dar un paso adelante, no abandonando nuestra tradición, no abandonando nuestra identidad, que creo que coincidimos todos, es lo más importante que tenemos en nuestra empresa de comunicación. Y es un paso adelante, efectivamente. Es intentar entrar en el mundo digital desde nuestra mentalidad analógica, al menos la mentalidad analógica que tenemos muchos. Uh-huh. Intentamos entrar en el mundo digital, y gracias a la labor de Cherintel, que nos han soportado muchas, no voy a decir torpezas, porque yo creo que el desconocimiento no implica torpeza, sino falta de asimilación, nos han ayudado mucho a emprender este camino, y luego los compañeros que han trabajado en ella intensamente también merecen un reconocimiento. Las fotos que nos han cedido en Cádiz, el Consejo de Hermandades, y en Jerez, me va a recordar el nombre, Marco.
Manuel Salado, quien firmara también el calendario del
Salado.
Sí,
nos ha cedido las fotos, les estamos muy agradecidos. Y a Cherintel por ponerlo todo fácil, muy fácil y muy sencillo. Y seguro que Laura puede explicarte mucho mejor que yo cómo se accede a esta aplicación, que se puede encontrar en los servidores, se dice.
En los store.
Cosas de las mentalidades analógicas, como la tuya y la mía.
Sí,
y mentalidades digitales que vienen.
Yo escucho campanas y digo, ¿va a ser esto? No era esto, era lo otro, era store.
Vamos a recordar que tuvo lugar esta semana la presentación de la aplicación. Tenemos imágenes de ello, las vamos a aguantar un poquito porque vamos a entrar en otras cosas y luego ya en profundidad en cómo tener en uso esta aplicación. Laura, saludarte antes que nada, bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
De modo breve, a modo de titular, de cómo es la aplicación, ¿qué diríamos de ella? Ya luego entramos en detalle.
Yo creo que la aplicación es lo que necesita una persona para disfrutar de una jornada de cofradías en la calle. Uh-huh. Es muy intuitiva, todo el que la tiene descargada lo puede corroborar, el que no que se la descargue, están los stores disponibles ya, y yo creo que lo tiene todo en el bolsillo, así que...
Uh-huh. Bueno, pues ideal para salir a la calle, claro, con toda la información.
Exacto, al final lo que se ha pretendido es digitalizar los tradicionales libros de horarios itinerarios. Uh-huh. y bueno, yo creo que el resultado ha sido bastante bueno.
Antiguamente,
nosotros estamos contentísimos, ¿eh?
Uh-huh. Antiguamente, sobre todo para los analógicos, estaba el libro de Paullada. Marcos, ya el libro de Paullada.
El libro de Paullada
es para coleccionistas, es casi de museo. Hemos dado pasos, evidentemente, y nos digitalizamos. Bueno, pues veremos imágenes. Entraremos en detalles con el director provincial de COPE y con la project manager de Cherintel. Antes, si quiero, no dejar pasar más tiempo para que me digáis qué os llamó más la atención. En este caso hemos vivido todos el pregón de Jerez, el de Francisco José Zurita Martín. Marco.
Bueno, pues un pregón clásico, con líneas clásicas, rico en detalles, con un capítulo especial a la memoria de muchos cofrades que se fueron, y eso siempre es digno de agradecer. Personas que hicieron mucho por una semana mayor, correcto en la décima, en las métricas, correcto en la declamación. Yo le eché en falta quizá un pelín más de cofrederismo, o sea, era un prima perfecto para ver la pasión de Cristo, pero quizás eché en falta ese sentirte dentro del momento soñado de una recogida de la esperanza de la hiedra, de una salida del emprendimiento. Pero bueno, esto es como la selección española. Todos tenemos un seleccionador, igual que todos tenemos un pregonero. Pero enhorabuena a Paco, al bueno de Paco, y fue un pregón dulce.
Ese factor sensorial que muchas veces somos capaces de mostrar con las palabras, ¿no?
Así es, el hecho de tú escuchar lo que estás imaginando. O sea, escuchas el pregón y te estás viendo en ese momento que el pregonero te está invitando a entrar. Uh-huh. Pero bueno, eso, pregones hay para todos los gustos, pero bueno, dentro de su estilo, de la línea que cogió, muy acertada el tema de el prima, la pasión de Cristo según Jerez.
Uh-huh. Miguel.
Pues yo lo primero es felicitar a Paco públicamente por el magnífico pregón. Un pregón, entiendo, o yo así lo percibí, como profundamente cristiano.
Ahí vemos al este proyectado.
Uh-huh. Como Paco ya comentó en estos micrófonos, que además es un poco premonitorio, ¿no? También su hijo Juan Manuel en la presentación lo comentaba, ¿no? Esta secularización de la sociedad, hoy hemos despertado con ese desagravio en los palcos de carrera oficial, pues creo que era necesario también reivindicar ese cristianismo, ¿no? Esa espiritualidad de la Semana Santa. Un pregón muy bien escrito, con esas décimas encadenadas, ¿no? De una complejidad mayúscula. Y luego con momentos muy, muy sentidos, como ese poema a esa niña del valle, ¿no? Que como la Virgen del Valle bajo su manto hizo que saliera adelante, como pudo entregarle ese ramo de flores, y que también lo describió Paco. También me quedo con el poema, entre los numerosos cofrades que él recordó, el del vendedor del prendimiento, ese encuentro eterno, ¿no? Uh-huh. En el cielo. Creo que fue un pregón muy sentido y, de nuevo, pues darle la enhorabuena a Paco, porque de luego que los que estuvimos en el Villa Marta, pues nos puso la emoción a flor de piel.
Las imágenes nos muestran cómo se dispuso el escenario, cómo estaba la presidencia y el atril en su ubicación habitual, cómo a la espalda del pregonero estaba la cruz que realizara Gabella para la Hermandad del Desconsuelo, al otro extremo, sobre la presidencia, el repostero de la Unión de Hermandades, y en el centro ese espacio en el que iban proyectándose imágenes. Bueno, pues, por recordarlo, porque era una sabia mezcla entre personalidades y personajes, diría yo. Lete, Manolito del Huerto, el vendedor de almendras que terminó vendiendo en el kiosco del cielo a todos los flamencos allí presentes, Luis Álvarez en Beibeder, desde esa cruz de la enfermedad, Fernando, el encendedor del desconsuelo, Manolo Guerrero, las hermanas de la cruz, Santiago Zurita, aquel maestro de Guadalcacín, que era su padre, que es su padre, que todavía vive, y que lo puso en liza cuando hablaba de la hermandad de la entrega de Guadalcacín. Dos vivos, entre medio de todos ellos, el peluquero del obispo, Pepe Castaño, el periodista Andrés Luis Cañadas, el fotógrafo Diego Romero, Emilio El Guardia y esa cría. Conviene explicar a quien no haya visto el pregón y quien no, cope.es, atención, ahí tienes la información, tienes las imágenes, tienes el vídeo. El recuerdo en esa colección de personajes de una cría de meses, un bebé entubado, con un estado de salud muy deteriorado y que apenas sí podía ya confiarse más que a la oración. Y para valorar el poder de la oración, cómo fue la recuperación de esa niña, lo más sorprendente de todo es que cuando ya estaba agotando esa intervención, apareció la niña con unos 10 años más, vital, recuperada efectivamente y disfrutando de la cuaresma, con un centro de flores que puso a las plantas de la Virgen del Valle unos años después, materializando esa acción de gracias necesaria para el resultado de la oración. Y algunos personajes más, el Papi, Gorrión, los costaleros, Antonio Gallardo, todo ello dando forma, dando sentido a un pregón que han calificado de meditativo también, porque las propuestas para la reflexión iban también salpicando muchos de los momentos del pregón, desde el aborto, la eutanasia, la droga, en fin, las agresiones a las mujeres, todo ello se hizo presente en un pregón por el que damos la enhorabuena a Paco Zurita y por las virtudes de cada uno de los pregones que se han pronunciado este fin de semana en toda la provincia a todos y cada uno de los pregoneros. Vamos a acudir ya mismo a las pinceladas de cuaresma de Miguel Guerrero. Vamos a conocer qué acaba de ocurrir en pues el último fin de semana no procesional, aunque hubiera una procesión, que disfrutaremos luego en otro momento de nuestro programa, en unas pinceladas de cuaresma que siempre tienen esa vocación de agenda. Adelante, Miguel.
Así, Gabriel, porque el calendario continúa sin mentir. No lo hizo al inicio de la cuaresma, en aquel miércoles de ceniza que parece ya tan lejano, ni tampoco lo hace ahora cuando certifica que queda menos de una semana para el Domingo de Ramos, que este domingo es ya el de Palmas. Así lo pregonaron, como hemos hablado en la jornada de ayer, los pregoneros de la provincia, Paco Zurita en Jerez, Fernando Pérez en Cádiz o José Luis Raposo en Sanlúcar, entre otros muchos más. En esta semana, una gran parte de las imágenes que aún no se han entronizado en sus pasos lo harán, Por ejemplo, en Jerez es el caso de la Virgen de la Soledad, del Señor de las Penas y la Virgen del Desconsuelo, del Cristo de la Aspiración o de la Candelaria, que lo harán esta misma noche. En Cádiz, durante esta semana, harán lo propio las Hermandades de la Buena Muerte, con su Virgen del Mayor Dolor, la Hermandad de la Sagrada Cena, de Nuestro Padre Jesús del Amor Despojado, del Señor Caído o del Santísimo Cristo del Perdón. El martes, en Jerez, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Humildad se echará a las calles de su feligresía para rezar el Santo Vía Crucis y se dirigirá a la parroquia de Madre de Dios para celebrar la solemne Eucaristía por el 75º aniversario de la bendición de la imagen. Al día siguiente, el miércoles, en el puerto de Santa María, la Hermandad de la Soledad rezará también las 14 estaciones del Vía Crucis y al término del mismo se producirá el traslado de Nuestro Señor Jesucristo yacente. En Rota, de jueves a sábado, se celebra el tradicional concurso de saetas, ese rezo, que en unos días será presente en las calles y ante los pasos. Pasos que veremos ya este sábado de pasión, como por ejemplo el de la Hermandad de la Merced, que realizará su estación de penitencia con Nuestro Padre Jesús de la Obediencia por las calles de Cádiz. Y en Jerez harán lo propio la agrupación parroquial de la Humildad de Barbadillo y la Hermandad de la Entrega, que un año más cumplirán la proeza de llevar a sus titulares desde Guadalcacín hasta el mismo centro jerezano. Pero antes, en la jornada del Viernes de Dolores, la Hermandad de los Servitas hará su estación de penitencia con su Dolorosa, la Virgen de los Dolores. En Jerez es un día espléndido con los besamanos de Nuestra Señora del Mayor Dolor, Nuestra Señora de las Angustias y María Santísima de la Trinidad. Aunque la cuaresma finalice con la misa de la institución de la Eucaristía del Jueves Santo, inicio de los santos oficios, muchos conciben ya este Viernes de Dolores como el fin de una etapa cuaresmal que da paso a la Semana Santa.
Muchas gracias, Miguel. Hemos estado viendo, seguimos haciéndolo, ahora concretamente el traslado al paso del Cristo de la Defensión en el convento de los Padres Capuchinos. Hemos visto el Vía Crucis de la Santa Cena, gracias al trabajo, a la aportación también a carrera oficial de quien igualmente es miembro del equipo, Ángel Moreno, La Pasión en Jerez, viviendo y haciéndonos vivir a través de la imagen cada uno de estos momentos que hemos venido disfrutando. Nos reservamos para el ecuador del programa las imágenes, que las tenemos también muy buenas, bellísimas, de esa primera salida procesional que, a quien lo ha deseado, nos ha llevado al Jerez rural, a la pedanía de Cuartillos. Pedanía que no es lo mismo que entidad local autónoma, que no es lo mismo que barriada rural. Ya nuestro Jerez decide que ese es otro género, otro negociado, nos ha permitido recientemente abundar en el Jerez rural. Pues ese Jerez rural nuestro tiene también grandes devociones que queremos ir descubriendo y que queremos que ustedes descubran. Es difícil cuando coincide con los días de la Semana Santa, no lo ha sido cuando este fin de semana, pues seguramente, muchos jerezanos, muchas personas de toda la provincia han tenido la oportunidad de ver, como ahora estamos disfrutando, pero nos reservamos el grueso de esas imágenes para ese momento del ecuador del programa, el estreno en la calle, ahí está la Cruz de Guía, primeros metros, momento histórico en Cuartillos de la Paz, pedanía jerezana, que desde el Jerez Rural también realiza una interesante propuesta devocional que se vive pues con la intensidad con la que se viven las cosas también en los pueblos, en los lugares entrañables en los que tan cercana está la devoción, tan cercano como se ha ido disfrutando del nacimiento, de la aparición, de la puesta en escena, de la aportación de todo el patrimonio y de la presentación, como es el caso, llegado ya este 2023 histórico para ellos, de la primera salida procesional. Vamos a eso, al ecuador de nuestro carrera oficial, quinto de esta cuaresma, a disfrutar del resto de imágenes que tenemos para ello, y nos acercamos ahora a la propuesta de COPE, a la aplicación nueva. José Luis, estamos pues siempre con la cabeza dando vueltas, pensando con el, digamos, el radar puesto a por dónde caminan los gustos, por dónde podemos ir creciendo desde lo que históricamente no ha sido más que una antena de radio.
Sí, en el fondo, permíteme que lo enseñe.
Lo mostramos, esto, claro.
Ahí estamos viendo una foto de la presentación. Esto es una prolongación más de 50 años de historia. No estamos haciendo nada excepcional.
Claro.
Igual que nuestros mayores.
Ahí estamos ya pudiendo verlo.
Esto es nuestros antecesores. Innovaron con una transmisión en directo. Innovaron realizando una programación especial. Pasamos de la onda media. Tú y yo a lo mejor somos hombres de onda media. Estos chicos no saben ni lo que es. Pasamos de la onda media como la emisora potente de una emisora de una ciudad a pasar a la FM como la emisora potente y la que nos va a llevar hacia el futuro, lo único que estamos dando es un paso lógico dentro de lo que es una única dirección, que es Carrera Oficial.
Claro.
Por eso la aplicación se llama Carrera Oficial. La aplicación no se llama la Semana Santa de Cope Jerez, la Semana Santa de Cope Cádiz. No, la aplicación era Carrera Oficial, Cope Jerez, Cope Cádiz. Uh-huh. Porque Carrera Oficial es lo que unifica toda la información que nosotros ofrecemos sobre la Semana Santa, como un buen ejemplo es este magnífico programa, que no solamente es bueno por cómo se hace, sino por la pasión con la que todos los que estéis implicados en él le ponéis a cada intervención.
Tenía yo, José Luis, 15 años, probablemente tú lo recuerdes también, cuando las novedades musicales del momento nos propuso aquel tema de Beagles, Video Kill de Ready Star.
Sí, 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 sí.
Efectivamente el video...
Cuando ese fue, esa, tú sabes que es una canción... La gente lo sabrá, pero para que no lo sepa, es una canción de encargo.
Sí, sí,
sí, sí, porque la... ¿cómo se llama este canal? MTV le encarga a este grupo que haga esa canción para decirle a las radios, hemos llegado... ¿Cómo vamos a acabar con vosotros? Con nosotros acabará Spotify, pero no ellos. MTV no consiguió.
Pues no lo consiguió, no consiguió matar a la estrella de la radio el vídeo, no lo ha conseguido lo digital, sino que hemos encontrado ahí autopistas en las que ir proponiendo.
Y tendremos que seguir. Tendremos que seguir por este camino que al final, bueno, no, cuando algunos de los que estamos en esta mesa no estemos dentro de la radio ya, es donde los futuros periodistas de radio, los futuros periodistas que ya no sean ni de radio, ni de televisión, ni de prensa escrita, sean periodistas, tendrán que seguir esa senda digital. Es una cosa a la que también tendremos que acostumbrarnos los que convivimos con la televisión, los que teníamos miedo cuando Hermida empezó con la televisión matinal. ¡Uy, uy, uy, uy! Tampoco mató a la radio.
Claro.
Es que han pasado tantas cosas. Claro, llevo 40 años en este negocio. Tú un poquito menos, pero han pasado tantas cosas en esos últimos 40, 50 años en la radio y nada ha podido con la radio. Bueno, pues la radio tiene esa capacidad de ir adaptándose. Entonces queremos adaptarnos. Seguro, seguro que en próximos. ¿Cómo definirías una próxima edición de una aplicación?
Actualización, ¿no? La próxima.
En una próxima actualización, que no será en estas fechas, no será el año que viene probablemente, incorporaremos otras cosas. ¿Por qué? Porque queremos estar ahí.
Muy bien.
Esa es nuestra novedad. Pero vamos, que toda la esencia es que se llama Carrera Oficial, ¿eh? Que no se llama Semana Santa, que eso ya existe. Tampoco lo hemos inventado nosotros. Eso se llama Carrera Oficial.
Bueno, pues eso es comunicación también. Con Laura se da la circunstancia, y para qué vamos a desvelar lo que ya sabéis, que yo sé que había una vocación periodística, que se corrigió a una ingeniería informática, que al final trabajáis en comunicación, trabajáis en datos.
Exacto.
Y trabajáis en facilitar al usuario pues toda aquella información que es menester, ¿no?
Exacto. Al final en Cherintel, a ver, es una empresa de desarrollo de web y de aplicaciones que no deja de ser una web o una aplicación, transmitir información. Así que sí, estamos un poco en la misma línea.
Además de aplicaciones, ¿qué otras cosas hacéis?
Hacemos también páginas web, marketing digital, posicionamiento SEO.
Bueno, todo eso son pasos hacia el futuro. Y la aplicación, entremos ya en detalles, ¿cómo se configura, cómo se realiza y luego cómo se puede usar, cómo se puede disfrutar del modo más rentable posible para el usuario?
La aplicación, como os decía antes, podéis descargarla ya de los stores, los que no la tengan, que bueno, hay varios centenares ya de usuarios con ella instalada.
Cuando hablamos de store, hablamos de Play Store.
Efectivamente, los usuarios de iPhone la pueden descargar de App Store y los usuarios de Android de Play Store. La buscan, la descargan y bueno, una vez que está instalada aparece un saludo de nuestro señor obispo, y bueno, luego pues eligen la ciudad, como decías antes, Jerez, Cádiz o el puerto de Santa María, eliges el día de la semana que quieres ver y además, bueno, pues eliges también el tramo horario y te enseña la información de la jornada. Una vez que eliges el tramo horario, pues te muestra exactamente a esa hora qué cofradías están, en qué sitio y hacia dónde van. Y bueno, es muy intuitiva, es muy sencilla de utilizar y desde aquí a todos los que no la tengan, pues invitar a que la descarguen.
Ahí tenemos, si te parece comentarlo también, cómo se está accediendo, el saludo del obispo. Anteriormente hemos visto el lugar en el que seleccionar ciudad.
Efectivamente, ese filtro es fijo en la aplicación. Una vez que leemos el saludo del obispo, como podemos ver, bueno, pues elegimos la ciudad en este caso, elegimos el día. No hace falta leer el tramo horario, aparecen directamente las hermandades. Dentro de cada cofradía pues aparece información como los titulares, una galería de imágenes, los estrenos, el itinerario, los capataces, las bandas y demás.
Ahí van surgiendo pues los datos, en un caso concreto, la Hermandad del Transporte de Jerez. Digo yo que para saber qué le interesa al usuario no hace falta ser secretaria de la Hermandad del Consuelo, ¿no?
No,
pero en este caso además es un plus.
Eso es un plus, sí. Es verdad que al final, lo comentaba el otro día en la presentación de la aplicación, hemos disfrutado mucho con el desarrollo de la aplicación porque, bueno, aunque parece que no, en el sector tecnológico algún cofrade hay.
Claro.
Y todos los que nos hemos encargado de realizarla, pues lo somos.
¿Todos lo sois?
Sí, sí. Todo lo que hemos echado al cargo lo somos. Como podemos ver, mira, eso es lo que os comentaba antes. Ahí se puede ver el tramo horario seleccionado, en dónde está cada hermandad, en qué situación está y hacia dónde va. Yo creo que eso es bastante útil, la verdad. Y como decíamos antes, al final no tienes que llevar el libro en el bolsillo, sino que en tu propio móvil, que hoy en día lo tienes absolutamente todo, tienes la información que necesitas.
Es un tipo de encargo habitual accidental, ¿no? Supongo.
Claro, ten en cuenta que desde la pandemia, uh-huh, el que no está en internet prácticamente no existe.
Claro.
Entonces hay que estar digitalizado, y es verdad que cada vez hay más aplicaciones, pero de todas las índoles. Es decir, cualquier cosa que se os pase por la cabeza, uh-huh, tiene aplicación, y si no la tiene, pues la tiene en un futuro muy próximo.
Claro.
Y sí.
¿Y el encargo de COPE cómo lo recibisteis?
Pues como te decía, con bastante ilusión, porque bueno, varios miembros del equipo de Cherintel somos cofrades, uh-huh, y sí que nos ha gustado bastante la idea y el desarrollo, y lo hemos disfrutado mucho.
José Luis, decir que nosotros cuando fuimos a Cherintel, yo no conocía que eran cofrades, luego me encontré sorpresa de que lo eran, pero sobre todo yo les pregunté enseguida qué hay digital sobre la Semana Santa de Jerez. Entonces ellos dijeron, nada,
claro,
no hay nada. Bueno, pues este es el sector que nosotros queremos, el nicho que queremos, no voy a decir conquistar, porque esto es un terreno libre que va a conquistar cualquiera. Yo no me creo, yo soy de los que piensan que internet y las aplicaciones son es un infinito abierto, con lo cual yo no voy a hacer con nada, ningún espacio va a ser mío, es de todos.
Uh-huh.
Pero nosotros hemos estado ahí antes que nadie, y eso también hay que agradecerle la voluntad, a pesar de las primeras caras que me pusieron de sorpresa. La voluntad que los compañeros de COPE, en COPE Jerez en concreto, también en COPE Cádiz, por supuesto, pero en COPE Jerez han mostrado. Porque en la primera reacción no creas que fue, sí, vamos por el camino de lo digital. La primera reacción fue, eso no va a haber nadie.
No fue fácil, ¿eh?
Sin embargo, creo que gracias a la labor de Cherintel, que nos ha enseñado mucho. A mí siempre digo que si hay una cosa que me gusta de este trabajo, es que aprendes cada día, y no solamente de radio, aprendes de muchas cosas, y el contacto con ellos a mí me ha enriquecido mucho. Uh-huh. Porque vas aprendiendo de cosas que desconocías, y el mundo digital, aunque sigo siendo un gran paleolítico, un gran analógico, pero bueno, poco a poco, antes de que me vaya, iremos entrando poco a poco.
Bueno, pues no deja de ser una carrera oficial, un lugar de paso de las cofradías. Hemos tenido un pequeño drama.
Las cosas del directo, y esto es muy grave, Álvarez.
es una carrera oficial, un lugar de procesión de nuestras hermandades, que desde lo digital también pues ponemos a disposición de los demás. En cualquier caso, ¿hacia dónde vamos en lo tecnológico? Ahora se habla mucho del metaverso.
Bueno, ahora es cierto también que aquí cada se va innovando y al final no tiene límites, ¿no? Ahora está también muy de moda el chat GPT,
sí.
La inteligencia artificial, y bueno, a ver, porque al final esto es muy autodidacta también, es una profesión muy autodidacta,
claro.
Y hay que ir renovándose, así que ya veremos hacia dónde va el futuro de todo esto.
Yo imagino que estaremos dentro de una profesión en cuanto queramos desde nuestro aparato.
Uh-huh.
Y nos meteremos dentro de la procesión. Si yo quiero estar mañana, y pongo un ejemplo de una procesión que conozco bien, basáis por motivos profesionales, mañana no, el jueves santo por la noche, quiero meterme en la procesión Camino del Calvario, más conocida como la de los borrachos.
Que no, en Cuenca.
Que nadie diría que lo van, pero vamos.
No se les nota.
No se les nota. Uh-huh. A unos 15.000 no se les nota. creo que en el futuro estaré allí. Creo que en el futuro yo estaré allí. No sé si eso es metaverso, pero yo en el futuro estoy convencido de que podré estar desde mi teléfono, desde mi dispositivo, podré estar dentro de esta procesión. Así que imagínate aquí un cofrade de Jerez pudiendo estar desde la misma calle en distintas procesiones al mismo tiempo con los horarios que hemos visto. Uh-huh. Imagino que el futuro tiene que ir por ahí.
Eso es la inteligencia artificial de lo que os hablaba y seguro que dentro de nada aparece alguna cuestión.
Y esto
que...
no nos debe dar miedo ni nada, ¿no?
No, ni mucho menos. Al final estamos rodeados de tecnología y bueno.
Claro. Pues Laura Álvarez, Project Manager de Serintel, gracias por acompañarnos, José Luis, un placer.
Gracias a vosotros
que
por
nos
esta
reciba,
labor.
Que nos reciba en tu despacho.
Sí, no, no, esta labor que realizáis vosotros, tú conoces muy bien este mundo. Cuando estás en este mundo, y más en una empresa como esta, muchas veces te preguntas la importante labor que hace, por ejemplo, la Santa Misa cuando la retransmitimos los domingos por la mañana. Tanto en radio como en televisión. Nosotros que la damos los minutos por la mañana en radio, sabemos la importantísima labor que realiza con tantísima gente que no puede desplazarse hasta su iglesia y demás. Carrera oficial hace eso de otra manera. Y es una labor importantísima que yo os agradezco y que os animo a que sigáis perseverando por ese camino, ya en lo digital, ¿no?
Un último apunte respecto a esa programación que nos aguarda desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo. Atención, que efectivamente vamos a estar el mismo Sábado Santo emitiendo. Van a ser un par de horas por la tarde.
Van a ser un par de horas por la tarde.
Equipos móviles que nos van a permitir...
Eso, tanto Cádiz como Jerez, todos condenados desde Jerez, por experiencia de la emisora, también hay que decirlo, por experiencia de la emisora en la realización de estas transmisiones de Semana Santa. Y por disposición técnica de la emisora también. Entonces todo se va a coordinar desde Jerez y esperamos dar una pincelada. Nosotros vamos pincelada poquito a poquito. Iremos progresando también en esa materia en próximos años con toda seguridad y con la ayuda de dispositivos como este.
Pues José Luis Mendoza, director, Laura Álvarez, gracias por acompañarnos y por explicarnos una aplicación que ya te digo, querido oyente, querida amiga, durante toda la Semana Santa te vamos a estar recordando pues la oportunidad de que te la descargues y la disfrutes. Ya puedes buscarla si te lo parece, salvo que nos estés siguiendo por Facebook Live, que no queremos que te apartes de esta atención, porque ahora mismo ya vamos a disfrutar, volvemos a cuartillos, disfrutamos de esa salida procesional que este pasado fin de semana hemos disfrutado en vivo y que ahora tenemos la oportunidad de mostrarte las imágenes. En este momento, con el Señor recorriendo las calles de nuestra pedanía.
La calle Guadix.
Calle Guadix.
Una cuesta muy empinada y uno de los sitios clave de la procesión.
Hay que decir como anécdota, Gaby, si me permite, que creo que es justo recordarlo, el nombre de Cuartillos, que es Cuartillos de la Paz. Y todo viene por el recordado Padre Carlos, Don Carlos en San Marcos. Y, exactamente. Y la Hermandad Sacramental de la Cena, que en aquellos tiempos de cuando Cuartillos empezó a ser una realidad, carecían pues de tanto de luz como agua, alcantarillado. Y fue el empeño de Don Carlos de la Parroquia de San Marcos y de la Hermandad de la Cena quien hace realidad que Cuartillos tuviera esas necesidades, esas carencias cubiertas. Digamos que, bueno, en memoria de esto, pues la pedanía se llamó Cuartillos de la Paz, porque Don Carlos era, hay que recordarlo, un enamorado de nuestra Virgen de la Paz, donde siempre se dirigía a ella como la señora de la casa. Así que Cuartillos de la Paz sabe mucho a San Marcos y sabe mucho a la Virgen de la Paz.
Pues ahí tenemos la imagen de este nazareno, el morado de los antifaces, pues va desvelando esa devoción. Y una tarde luminosa, Miguel, en la que, bueno, pues poder disfrutar, en este caso, en la calle Guadix.
Así es, y además una procesión, esa zona de Cuartillo que tiene un cielo espectacular. A medida, eso justo antes del atardecer, una vez que fue cayendo la noche, se iba dibujando en el cielo también ese morado. Morado de los nazarenos, tanto de la imagen titular como de los nazarenos que procesionaban con su cirio, que era el gran estreno de la corporación este año, esa túnica nazarena.
Una túnica preciosa, ¿eh?
Exacto, claro, guiño a la cartuja, ¿no? A ese estilo cartujano y muy elegante, la verdad. Sí, sí. Y sacaron en este primer año, sacaron bastante nazareno, no sé si alrededor de unos 60, bueno, que para ser ¿no? una pedanía y para ser el primer año, creo que es una cantidad nada desdeñable.
Y un cireneo que aguarda ya, quizás sea para el próximo año. Ya vimos el boceto de Leal, que se presentó en San Juan de los Caballeros hace unos meses, y que no deja de ser un autorretrato del propio imaginero. La verdad que bueno, que va a quedar un misterio muy bonito y original, porque lleva también, si no recuerdo mal, a un romano, pero no el romano, digamos, de Rodrigo Ojeda, sino el romano, y además incluso con una trompeta de la época anunciando el camino del Señor.
Y el Señor tiene unción, ¿eh? Sí, sí, yo, sí, este fue el primer año que pude asistir, y una vez que te pone bajo su mirada, la verdad es que da
eso es importante, porque al final las imágenes deben invitar al rezo durante todo el año y no responder solamente a unas ciertas trazas escénicas que contribuyen especialmente pues a la salida procesional, pero luego durante el año, si falta esa unción, es complicado que se cumpla el objetivo de una cofradía en medio de la acción de la Iglesia, y de eso es algo de lo que vamos a hablar con nuestros siguientes invitados. Bueno, pues los vamos a presentar ya. Vamos a recuperar la imagen de la mesa y a tener en cuenta precisamente a quienes ya ocupan pues lugar en ella: Elena Gómez, delegada diocesana de Hermandades y Cofradías; Orlando Lucena, subdelegado; Matrimonio Son, y por ser matrimonio fueron elegidos juntos, entiendo, Elena, porque se enmarca, yo creo que por primera vez, en una labor más amplia, ¿no?, dentro de la propia pastoral familiar y otros ámbitos del trabajo de la Iglesia diocesana, ¿verdad? Bienvenida.
Muchas gracias, bien hallada.
Llevas unos meses en ello, sí. Empezasteis con el curso. ¿Qué balance haces cuando nos colocamos en una cuaresma, que es siempre el momento más fuerte de las hermandades?
Bueno, un balance positivo, positivo. La verdad es que estos meses se me han pasado volando, porque están repletos de, bueno, pues de aprendizaje en todo este tiempo, y una va a la delegación y no sabe qué es lo que se va a encontrar exactamente en el día, y sobre la marcha, bueno, pues vamos. Ahora en cuaresma, bueno, ha sido más intensa en cuanto a invitaciones a actos y tal, pero el ritmo es alto en septiembre, vamos, lo que llevo de experiencia.
Porque estamos hablando, a veces cometemos el error o el mirarnos al ombligo de pensar en las 45 hermandades de Jerez, y hay que recordar que esto va desde Bonanza hasta el Guadalete cuando desemboca en el puerto, y desde ahí en un triángulo que podemos trazar hasta
Alcalá del Valle
o en la sierra más al sur, a la zona de Ubrique. ¿Cuántas hermandades en total?
174 hermandades y unas 20 largas agrupaciones, o sea, un censo como de 200 a cargo.
Personalidades muy diferentes, problemas distintos, otros más comunes, imagino.
Denominadores comunes, claro, porque eso va en la persona, porque al fin y al cabo las hermandades están formadas por todos nosotros, ¿no? Y pero sí, cada los pueblos y tienen sus peculiaridades, sus particularidades, y pero sí.
Quizás tengamos, y ya eso lo pregunté y charlamos largo y tendido al principio, quizás el órgano coordinador en lo diocesano de las hermandades y cofradías, antiguamente secretariado, posteriormente delegación, han tenido una vitola muy normativa, muy de lo que no hay que hacer, muy de controlar qué hacemos, qué no hacemos, muy fiscalizador. Esa vitola pues se ganó seguramente con el paso del tiempo y no necesariamente apartándose del trabajo pastoral, también fundamental en la delegación, pero que vino marcando un poco pues conflictos, cosas. Da la impresión de que la tónica es otra y de que se os deja más entregados a la causa pastoral. Y quiero recordar, y ahora hablamos también de ello, las hermandades como Escuela de Vida Cristiana, que es un recorrido formativo que os ha ido llevando a diferentes poblaciones. Es cierto, ¿no? Estáis más en ese frente, mucho más grato que el otro.
Totalmente, mucho más grato que el otro. Sí, sin duda alguna, vamos. Forma parte de la evangelización y del acompañamiento, ¿no? Claro. A los cofrades a los que don José nos llamó, y sin duda es la parte más bonita que tiene la delegación.
Orlando, ¿qué aporta la designación matrimonial, llamémoslo así? ¿Cómo os incorpora esa dinámica en la que don José efectivamente quiere hacer presente la pastoral de familia y vida, y cómo las hermandades en el fondo son un lugar de encuentro familiar y de crecimiento familiar y generación tras generación, lugar de herencia de la devoción por Cristo y María?
Bueno, yo creo, perdonad que estoy un poco ronco, pero lo que bien comentas ahora, ¿no?, del vínculo familiar, ¿no?, es importantísimo, ¿no?, es base de la devoción que todos tenemos entre manos, ¿no? cuántas familias conocemos en nuestras hermandades, que sabemos esa transmisión de abuelos, abuelas, que cogen los dobladillos a los nietos, los hijos que siguen haciendo hermanos, familias que vienen de fuera a vestir las túnicas. Somos un componente, que somos la gran fuerza, que creo que es don José lo que ve en ella, ¿no? Uh-huh. Esa fuerza de la familia que sigue extendiéndose y que Cristo, bueno, pues sigue reinando en nuestras familias cofrades, uh-huh, de una manera única y exclusiva, ¿no? Tenemos una fuerza y una manera de poder llegar a lo más íntimo, ¿no?, de la familia, ¿no?, a ese amor, a esos problemas, y que somos el, bueno, pues un arma fuerte, ¿no?, dentro de la iglesia, ¿no? No debemos de considerarnos cristianos de tercera para nada, ¿no? Yo creo que eso es una idea muy antigua, uh-huh, y don José pues sí nos está dando el sitio, ¿no?, le está queriendo dar ese sitio a toda la familia, ¿no? ¿Cómo lo llevamos? Un poco la primera parte de la pregunta. Pues bueno, yo creo que cualquiera que lleve algo entre dos siempre se lleva de manera más fácil, porque cuatro ojos ven más que dos. Y bueno, y desde el punto de vista, pues, que ella aporta el pensamiento, bueno, femenino, tiene esa parte también muy fácil, que la gente cuando va a hablar con ella, ¿no?, pues se encuentra con una mujer, ¿no?, lo cual hace que el diálogo tal vez sea más fácil, ¿no?, porque también nos lo comentan, ¿no?, viene gente que nos lo dice, y yo creo que, bueno, bien, muy muy liado, muy atareado en algún momento. Es verdad que no sé si el Cruz describe a esta parte de la cuaresma, sino que ha sido desde que se empezó mucho trabajo, son muchas hermandades, muchas ciudades, muchos pueblos, muchos problemas, pero bueno, también muchas alegrías.
Hay equipo, y recordemos también a quienes nos acompañan en este esfuerzo.
Bueno, el equipo, la primera persona de la, sobre todo, con el que pensamos, pues fue un compañero, una persona que conocemos desde hace mucho tiempo en el mundo de las cofradías, una persona encantadora, ha sido hermano mayor, ha trabajado en varios consejos, José Vicente Montoro. Uh-huh. Es una persona que, una facilidad, un hombre de iglesia, cofrade de los pies de la cabeza, también, como estamos hablando, ¿no?, de familia, cofrade, ¿no?, de padre, que fueron un ejemplo de hermanos cofrades, gente que ha vivido sufrimiento y han seguido luchando y trabajando por su fe. Entonces, bueno, con José es una alegría, ¿no? Elena lo conocía, fue ella la que habló con él, y bueno, está llevando la figura del secretario, que es una figura muy muy importante, no pasa desapercibida. Y luego, aparte, bueno, comenté el resto del equipo, en tesorería tenemos otro hermano mayor también,
sí,
ese hermano mayor,
a Paco Rivero. Y muy bien también. Yo particularmente no lo conocía, pero él había entrado en la delegación hacía poco, con el fallecimiento de Manolo Pina, que era el tesorero anterior. Y entonces pues hablé con él y aceptó, y la verdad es que ha sido una grata sorpresa contar con él en el equipo.
Nombramos, si quieres, al resto.
Sí, Marisa Palomares.
Marisa.
Hermana mayor de Veracruz, sí, y Macarena Rozadía. Uh-huh. En principio, estamos aquí.
Luego te voy a preguntar por esa propuesta formativa, pero lo dice Carlos Herrera respecto a Goyo González. Me voy a repetir, pero aquí las preguntas interesantes las hacen Marco y Miguel.
Y hoy, si me permitís, traigo dos. ¿Tanto monta tanto Elena como Rolando?
Qué bonito.
Bueno, es una gran pareja que nos dejó la historia, que con la cual se llegó a tener uno de los mejores momentos en España, en, ¿no?, el reinado de España, ¿no? Bueno, pues tal vez sea debe de ser así, ¿no? Lo primero es la base de la comunicación, ¿no? Uh-huh. Y desde el punto de vista de las experiencias de cada uno, pues sabemos analizar doblemente cada vez que hay cualquier suceso, o sea, por lo tanto, es una riqueza.
Efectivamente, todo va consensuado, hablado y con los puntos de vista, hasta que alcanzamos.
¿Os lleváis trabajo a casa entonces?
Bueno,
sí.
Bueno, es que no sabemos qué es lo que nos llevamos, qué es lo que viene con nosotros.
Ni sabéis qué es trabajo y qué es vocación. No, ay. Que
organiza, ¿no? No, desde que te levantas hasta que te acuestas, uh-huh, realmente muchos temas son de conversaciones de hermandades. Claro. Es verdad que sí estamos limitando el tema de las llamadas telefónicas y demás, porque bueno, creemos que sí tiene que haber una privacidad y un tiempo, ¿vale? Puede haber urgencia, pero no todo es urgente. O sea, que hay un miembro junta que se quiera ir, no es una urgencia. O sea, pues se puede esperar al día siguiente, claro, se puede llamar, se puede coger cita con la delegación.
Uh-huh. Y bueno, y como bien decía, que el anuncio en televisión, y al llegar a casa, ¿se quedan fuera los problemas de las cofradías?
va un poco de la mano de lo que te hemos dicho antes. Nos acostamos hablando de cofradías y
no se quedan fuera los problemas de las cofradías.
No, no se quedan fuera, vienen con nosotros.
Sí, de todas formas, bueno, yo creo que lo hemos comentado también muchas veces, porque, por ejemplo, nuestros hijos no son ajenos a escuchar hablar de cofradía en casa. Uh-huh. Gracias a Dios tenemos muy buenos amigos, cofrades de junta de gobierno, ahora mismo hay dos que son hermanos mayores, otros cuantos son miembros de juntas de gobierno. Entonces, en casa, además de Rocío, se ha hablado siempre de hermandad, de problemas, de alegrías, de pasos, de extraordinarias.
Ellos lo viven
de crítica,
con
de,
esa normalidad,
lo
creo
hemos
yo.
Vivido siempre, o sea, no
de hecho
algo...
yo hoy he llegado de la delegación a casa, Orlando Junior está saliente de gripe, oh. Y nada, y yo, hola, bueno, y no escuchaba y tenía marchas puestas a todo meter, y hasta que no he subido arriba he dicho, mamá, qué susto, ¿no? O sea que
Orlando es un niño que tiene un tesoro arqueológico en sus manos, lo pudimos comprobar los que montamos las alfombras, y era aquella camiseta de un campamento cofrade que dio para mucho, con las frases míticas de que se generaron en aquel campamento. Cuando le dijimos, oye, esa camiseta es de mi padre, digo, ¿quién te parece? Orlando, digo, es una joya, profesor, no, digo, guárdala, que esto es de aquellos campamentos.
Miguel.
Sí, bueno, habéis comentado muchos meses de mucho trabajo, ¿no? Muy atareado, alegrías, pero también algún que otro problema que en estos meses, y además con la Semana Santa cercana, algunos se han acentuado. De ellos hemos hablado aquí algunos. Tema, por ejemplo, por poner algunos nombres, de la mortaja, del prendimiento, de la hermandad de las Tres Caídas, que gracias a Dios ha encauzado esa situación, que han pasado por una junta de gobierno gestora. Lo hemos vivido desde fuera y quiero preguntaros cómo lo habéis vivido vosotros, cómo lo habéis gestionado desde dentro. Esos problemas que bueno, que en estos meses han sido... quizás de envergadura, ¿no? Más que en cantidad, que también.
Pues mira, ante todo, en el Sagrario, rezando mucho porque, vamos, yo siempre lo digo, me siento muy pequeña en todo esto y creo que además es así como me debo sentir. Y en el momento de que no me sintiera así, ya estaría desubicada, ¿no? Porque somos instrumentos del Señor y hay que verlo desde esa voluntad, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué es lo mejor para esta situación que se está planteando en tal o en cual hermandad, ¿no? Entonces, un poco desde dentro es eso, el rezarlo mucho y luego el tratar con la persona, con las partes, con hablar, el diálogo, la comunicación, porque es que si la comunicación no está presente, la comunicación es el termómetro de todo, de cualquier cosa, de cualquier relación humana, de un matrimonio y de todo, ¿no? Entonces, pues, oración y comunicación, cercanía. Ahí es donde está, yo creo que un poco el sentido, la clave que le queremos dar a todo esto.
Sí, muchas horas sobre todo de eso, de atención, de escuchar, de hablar. Más de un día hemos subido allí en el obispado, pues hemos subido a la capilla con personas de las que nos han visitado para ponernos en oración, para decirles que, bueno, pues que ellos tienen la responsabilidad histórica de ser miembros de juntas de gobierno, hermanos mayores, que, bueno, que están atravesando por problemas, como problemas puede haber en todas las casas, pero es verdad que hay que buscar soluciones. Y la solución parte, lo primero es de escuchar, de saber escuchar y atender, porque es parte muchas veces de la solución del problema, porque no se puede ir ya con otro problema más grande para crear enfrentamiento, ¿no? Hay que escuchar y hay que saber que no todos tenemos la verdad en todo, sino que hay que saber escuchar. Los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos, ¿no? Se ha dicho siempre, ¿no? Y es verdad, ¿no? Tal vez abrir la delegación, eso, a que los distintos miembros de junta han podido hablar, han podido comentar cada uno sus opiniones y no cerrar, a intentar ver una visión, uy, pues esto, aquí tiene razón solo fulanito o menganito, ¿no? Menganito la tiene y fulanito también, y uno tiene en esa parte y la otra. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo el atender, escuchar mucho. Hemos estado en varias juntas de gobierno también, uh-huh, acompañando. Yo creo sobre todo eso, hay que acompañar y poner cariño. Es lo primero.
Permitidme que me quede en eso, en la oración. Recordábamos momentos del pregón de la Semana Santa vivido ayer en el Teatro Villa Marta. El momento de la niña de la que hablábamos era el momento en el que viene encadenado a cada momento, a cada personaje, a cada escena, Paco, Zurita, iba enlazando elementos a considerar de orden meditativo, y ahí lo que primaba era el poder de la oración.
Sí.
No quiero que suene a etiqueta antigua, pero ¿falta oración en las hermandades? ¿Falta vida interior? están siendo, no ahora más que antes, ha habido muchos momentos en los que parecieran entidades sociales, en las que esa vida social estaba por encima, o la afición a ciertos elementos que nutren una cofradía en la calle estaban por encima de la vida eclesial, de la vida de iglesia, de la vida de oración. ¿Habéis tenido la oportunidad de testar esto, evidentemente sin caer en etiquetas facilonas, en críticas de antaño, pero sí intentando que las generaciones que van llegando, sobre todo, vayan entendiendo a dónde llegan?
Sí, es verdad que muchas veces falta la presencia de Dios constante, ¿no?, en el mundo de las hermandades. Yo, cuando nos sentamos y hablamos de problemas y estamos en la mesa, yo digo, el Señor está aquí en el centro, con nosotros. Es que si el Señor no está con nosotros, podemos ser una buena peña, una ONG, pero es que las hermandades no somos eso. Y el Señor está con nosotros y nos tiene que acompañar en todo esto, ¿no? Muchas veces es verdad que se llega a las hermandades por diferentes cauces, que es una puerta, que tiene un atractivo, pero las hermandades tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad de la persona que llega y proporcionarle, ¿no?, el que ese nuevo hermano pueda tener una experiencia de Dios auténtica, para que se produzca en él, pues bueno, pues esa conversión, ¿no?, y esa manera de vivir plenamente como hermano de esa hermandad, ¿no?
Estamos viendo una en concreto que os sonará.
Sí.
Coronación de Espinas, Álvaro Arizuela, Domingo de Ramos. ¿Cuántas túnicas hay ya colgadas? Os va a ver en breve en vuestra casa.
Ya están, ya
de
están.
Las perchas.
Ya
están,
ahí. 5 túnicas allá en mi casa, en el salón.
Hablábamos de oración, de vida interior, de formación. Quiero que nos expliquéis esa propuesta. Las hermandades como escuela de vida cristiana, ¿cómo se ha desarrollado? ¿Dónde habéis estado ya? ¿Qué sigue a esto una vez pase la Semana Santa?
Bueno, empezamos por Sanlúcar. Tuvimos en Sanlúcar, en Arcos, en El Puerto, en Rota Chipiona compartimos, y luego hicimos dos días en la sierra, en Villamartín, ¿perdón?
¿Y dos días en Jerez?
Sí, dos días aquí en Jerez también, en Villamartín y en Olvera. Y ahí pues fuimos convocando a distintas hermandades y agrupaciones de toda la diócesis. Era una charla enfocada a la junta, a los miembros de juntas de gobierno. Era a ellos a los que nos dirigíamos. El primer objetivo, bueno, pues para que conocieran a sus delegados de hermandades, porque aquí en Jerez, bueno, pues somos conocidos, pero bueno, por la diócesis, bueno, pues no. Y un poco pues trasladarle nuestras vivencias, nuestras experiencias, porque al fin y al cabo los cofrades hablamos un mismo idioma y nos entendemos perfectamente con el de Alcalá, con el de Chipiona, con el de Gédula, con de cualquier parte, ¿no? Entonces, bueno, la estructura era esa, hacer una presentación de quiénes éramos, ¿no?, sus delegados. Luego leíamos un texto del Evangelio, ¿no?, que a nosotros nos parece que es un texto muy cofrade, un evangelio muy cofrade en cuanto a la necesidad, ¿no?, de la gente sencilla, de ir, de tocar, de, ¿no?, que es el de la hemorroísa.
Claro.
Y estuvimos meditando, ¿no?, acerca de ese evangelio, y luego dábamos dos ideas principales. Una idea de que la hermandad hay que vivirla los 365 días del año, y que esas vivencias había que trabajarlas en dos direcciones, desde dentro, hacia los hermanos de dentro de la hermandad, y hacia afuera, hacia los que van a venir, o a los que vamos a buscar que vengan a nuestras corporaciones, ¿no? Y luego, otra segunda idea, ¿no?, de la simbiosis que la hermandad tiene que hacer para vivir con su parroquia, ¿no? La importancia de, bueno, nosotros hablábamos de esa eclesialidad, de esa comunión, nosotros como de la parroquia de San Benito, de la hermandad de la Clemencia también, ¿no? Pues bueno, pues como incluso la hermandad, ¿no?, hoy es la hermandad de San Benito, ¿no? ¿Cómo se vive? Bueno, pues un poco también contando nuestra experiencia en eso, ¿no? Y la importancia, finalmente, ya para la conclusión, de la palabra de Dios, que es una palabra viva, que invitándoles a los miembros de juntas de gobierno a que compartieran el evangelio de cada día para que experimentaran, ¿no?, a qué le está llamando el Señor, ¿no?, y que lo compartiese en redes sociales, ¿no?, porque como ha dicho antes la invitada anterior, ¿no?, hoy día quien no está en redes pues simplemente no existe, y es que es así. Bueno, pues también tenemos que llevar al Señor a esas redes.
La verdad que, bueno, creo que ha sido una experiencia muy bonita. Tuvimos tiempo de medio organizarla, porque desde que don José nos hace el planteamiento en vísperas del Corpus, ¿no? Hasta que se hace efectivo el nombramiento y demás, pues estuvimos ahí cerca de 2 meses y medio, ¿no?
En de discernimiento.
Que, discernimiento, tardes de playa en Cádiz, en las que pudimos rezar mucho, y esto fue una de las ideas que sacamos de aquellas tardes, ¿no? De hacer encuentros con las juntas de gobierno, ¿no? No solo el hermano mayor es el responsable de una cofradía, ¿no? Son los miembros de junta de gobierno los que han jurado, ¿no?, ante los evangelios, ante sus sagradas imágenes, de un compromiso temporal por 4 o por 5 años, de, pese a los trabajos, los problemas que vienen, a que vienen complicaciones, pero a luchar durante un tiempo determinado por tu hermandad, por tu cofradía, ¿no? La palabra compromiso, ¿no? Y vemos que era muy necesario, y la verdad es que ha sido muy bonito. Yo creo que entre los 7 encuentros hemos llegado a juntar a más de 1000 cofrades. Se fue haciendo un cuenteo de cada encuentro. Es verdad, por ejemplo, el segundo día de aquí de Jerez, la sala de San Juan Pablo II se quedó pequeña, o sea, estaba completamente llena, y la parte de la derecha también, había más de 250 personas uh-huh. ese solo día. Y es muy bonito porque le ponen la cara a la gente, ¿no?
Claro.
Los de Jerez nos conocemos todos, de San Lucas del Puerto conocemos cofrades, ¿no? Pero en muchos otros sitios, que te pongan cara, el poder hablar, ¿no? Que vieran que éramos un matrimonio joven, contando muchas vivencias y experiencias que hemos tenido en el mundo de las cofradías. Pues bueno, la charla duraba una hora, y la verdad que todo el mundo terminaba diciendo que se le había hecho corto y que le había encantado. ¿Por qué? Porque bueno, pues porque quisimos llevar vida, llevar ejemplo, llevar nuestra forma de ver de cómo hemos vivido, no como ejemplo para los demás, sino para que todo el mundo tiene esas más. Y muchos te decían, sí, yo tengo esas mismas vivencias. Tal vez lo que comentabas antes del, no es que falte oración, es que tal vez lo que nos faltan son focos o foros donde los cofrades juntarnos y transmitir esas vivencias de esos ejemplos de oración, claro. esos milagros que los hay, este mismo que conocimos ayer, que a lo mejor no era conocido por muchos cofrades, pero que en cuántas cofradías, ¿no? Cuántas estampitas tienen detrás, historias de sanaciones, uh-huh. de milagros, de conversiones, de muchas cosas, y es que es lo que deberíamos de tener, ¿no? Encuentros delante de nuestras imágenes para realmente decir, ojo, esto es lo principal, y luego todo lo demás, claro que sí. Pasos y bandas y flores y lo que nos gusta, y una marcha en un sitio y que la gente calle y que la gente esté en silencio y respete, y ser cofrades, que es lo que es nuestro carisma, es nuestra forma de ser cristiano, ¿no? Tenemos la grandeza de poder ser cristiano y celebrar una Eucaristía delante de nuestras imágenes. No hay grandeza más grande que esa, ¿no?
Claro que sí. Marco, Miguel.
A nivel diocesano, Orlando y Elena, ¿cómo está el termómetro en cuanto para medir nuevas agrupaciones parroquiales, ese movimiento cofrade del que hemos hablado al principio, de que es una gran herramienta para la evangelización hoy en día, y ese no sentir vergüenza, ¿verdad?, como cofrades de tercera? ¿Cómo aflora en la diócesis el movimiento de prohermandad o agrupación parroquial? ¿En qué situación está actualmente?
Bueno, yo creo que está tranquilo ahora mismo el tema de ese que comentas. Vamos, nos hemos encontrado en una estabilidad de las que están llegando, las que han llegado, pero
alguna que estaba por ahí, lo del tema de San Lucas, que estuvimos uh-huh. tuvimos la suerte de acompañarle hace,
es la única,
yo sí. creo que fue la única que había ahí, que se había quedado un poco estancada.
Bondad en San Lucas.
Uh-huh. Y es verdad que te encuentras núcleos de personas, de grupos humanos, que a lo que don José le llama muchísimo la atención, ¿no? Como grupos de personas que se organizan para crear una cofradía,
claro.
Se quedaron ahí un poco desvinculados, pero seguían haciendo una labor social tremenda por su barrio, ¿no? Que eso había que darle una solución, eso había que buscar.
Como el ejemplo de Barbadillo, por ejemplo.
Efectivamente, ¿no? Son grupos de personas los que donde es necesaria la labor de la Iglesia. ¿Por qué? Porque ellos mismos, estos mismos cofrades, estas mismas personas se han unido en torno a una imagen, a un barrio, a una necesidad, a una realidad, y hoy en día pues está respondiendo, ¿no?, a una necesidad, y la Iglesia pues tiene que estar ahí acompañándolo. Ojo, que no es que todo el que llame a la puerta, yo quiero montar una cofradía, estamos de oferta, para nada. Y lo importante es esto que se está viendo, ¿no?
Claro.
Situaciones en las que sí hay de verdad un núcleo grande, un núcleo y un peso, que escarbas, ¿no? Y te das cuenta que lo que hay son familias detrás, esas abuelas, esas madres, que son las que están ahí detrás, los maridos, los abuelos, no solo los costaleros, sino que están pensando que tiene que haber nazarenos, que tiene que... es el germen, ¿no?, de todo esto.
Lo último, Miguel.
Sí, y en Jerez hay posibilidades de seguir creciendo en número, en cantidad. Pongo, por ejemplo, el grupo de oración de fieles de la Virgen de los Desamparados, que quizás pueda dar ese paso para poder procesionar también Semana Santa. Hay algunas agrupaciones que están un poco ahí en el estancadas, quizás Siete Palabras, un ejemplo. Otras hermandades, no, otras asociaciones fuera de la iglesia que procesionan Peña y Dolores, que puedan dar ese paso. ¿Existe esa posibilidad? ¿Cabría la posibilidad de, si surgen esas hermandades, de asentar también jornadas de vísperas, que en estos últimos años hemos ido perdiendo esas jornadas de vísperas? No sé si de ello también se está hablando.
En principio no se está hablando de eso, pero allí todo lo que llega se traslada a don José y al vicario, se estudia y en base a lo que va llegando pues vamos trabajando. Entonces, bueno, pues las puertas nunca están cerradas a nada.
Finalicemos recordando a don José, nuestro obispo, monseñor Rico Pavés, que acaba hace apenas unos días de publicar una carta a las hermandades y cofradías. Recordarnos el contenido, recordarnos en qué está la cabeza de don José, la mente de nuestro pastor en este terreno de las hermandades, ahora que estamos culminando una nueva cuaresma.
La carta de don José la dirige a la delegación para que así lo hagamos llegar al presidente del consejo, como todos habéis podido leer, y es una carta que va dirigida a los hermanos mayores, ¿no?, donde dispone que las hermandades acompañen en el cortejo del santo entierro, acompañados con su hábito nazareno, a todas aquellas hermandades que por sus estatutos no tienen ningún impedimento para así hacerlo.
La jornada del sábado santo, ¿cómo la recibís?
Ilusionado, sí, yo sí, porque pienso que es un acierto, porque es la presencia del Señor en las calles como el resto de días. Muchas veces daba a lo mejor la sensación, ¿no?, de que el Viernes Santo plegábamos la silla hasta el año que viene, si Dios quiere, y aquí no. Y el sábado era como un día intermedio, como de vuelta a la normalidad. Perdona, o sea, que es que vamos a prepararnos los cristianos para celebrar lo más grande. Y es una manera, yo creo que... De hacer una protestación pública de fe y de que haya presencia del Señor en las calles, vamos.
Se creó una comisión, se trabajó mucho en la iniciativa de recuperar esta jornada procesional. ¿Pudiera decirse que vuestro papel como delegada y subdelegado ha sido importante a la hora de que don José lo vea claro?
Bueno, don José lo tenía claro.
Sí. Desde que hace un año. Él no dijo aquí lo que dijo, ¿no?
Sí, es la primera vez que nos preguntó, que tampoco creíamos que fuera a meterle mano del tirón. Sabíamos que iba a haber una comisión que estudiara, pero no pensábamos seguro que este 2023 ya eso estuviera claro, ¿no? Y nosotros fue lo que le comentamos, que nosotros un sábado santo, en que la gente o se va a la playa, o unos poquitos se van a Sevilla a ver las cofradías que hay allí, pues que si hubiera cofradía en Jerez, sería cristianizar un nuevo día. O sea, sería tomar más en valor y hacer ver ante la sociedad secularizada que vivimos que los cofrades y Cristo siguen estando el sábado santo presente en la espera a su resurrección. Y es la forma nuestra de celebrarlo, con un paso, con una banda. Y bueno, desde ese momento él veía claro, o sea, él tenía muy muy claro que esto tenía que ser de Dios, pero que si se podía, que se tenía que poner en marcha, y ojo que no lo tenía fácil.
No era fácil.
No era fácil, pero él ha sabido buscar que el Espíritu Santo sople dentro de la Iglesia diocesana. Incluso es un movimiento que está generando que en otras localidades de la misma diócesis estén también ya las peticiones realizadas para poder volver a tener eso un día más, ¿no?
Pues Elena Gómez, Orlando Lucena, gracias por acompañarnos, por tener este ratito de detenernos en una labor a la que quizás los cofrades tampoco es que le pongan foco especialmente, más entretenidos pues en las decisiones de las juntas de gobierno, en la labor del Consejo de la Unión de Hermandades, y sin embargo, y coordinando ni más ni menos que la labor de ciento cuánto hermandades.
174.
Qué barbaridad. Están pues Elena, Orlando y ese equipo que antes hemos mencionado. Enhorabuena por el trabajo y rezamos para que sigáis sacándole provecho a las cofradías como realidad eclesial.
Pues no sabes lo que te lo agradecemos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y ahora que llegamos al final y recordando un poco todo, Marco, el palquillo nos ha ido dando muchas alegrías, muchos temas de conversación en la calle. Parece que va a dar más cosas, no sé si se pueden apuntar, pero bueno, ya
bueno, algo dará.
Ya nos iremos encontrando dará. Lo que estos cinco palquillos uh-huh. nos permiten. En el recuerdo todavía de toda aquella fauna que se sube a nuestros pasos, vamos con esa colmena, ¿no?
Si te parece, antes podemos también con Jerez Pan.
Adelante.
Eso es. ¿Por qué? Porque Jerez Pan nos han venido endulzando toda la cuaresma, una cuaresma que toca a su fin, pero también va a endulzarnos los días grandes que nos toca por vivir de nuestra Semana Mayor. Así que ya saben, en la barriada de la Constancia, muy cerquita de la Plaza de Toros, Jerez Pan, donde el pan sabe a pan, y esta repostería cofrade como la que hoy nos acompaña, que son torrijas de vino fino. Hoy volvemos a lo clásico, como dijimos al principio. Uh-huh. Y Jerez Pan también nos ha acompañado en esta cuaresma, los viernes de esta cuaresma, con el concurso Tu Momento Cofrade, donde aquella persona que llamara, fuera la primera en llamar y contara su experiencia, su momento cofrade, se llevaba un lote de estos productos. Aprovecho, Gaby, aprovecho que hoy el Viernes de Dolores será el último viernes, uh-huh. pero los que estamos en la mesa, a bote pronto. Orlando, tu momento cofrade.
Mi momento.
El que aguarda, el que espera.
El que espero este año, pues bueno, tengo un regalo este año, que volver a ser fiscal de mi Virgen de la Paz, después de hace muchísimos años. Fui fiscal cuando el primer año quizás fue capataz, o sea que ya ha llovido, y bueno, pues volver a estar delante de mi Virgen de la Paz como fiscal.
Que no es poco.
Que no es poco.
Elena.
Mi momento, Canelo, bueno, son muchos, pero uno. Recogerme y subirme a la peana de la Virgen con el vestido a desalajarla, y mi hija ha terminado su estación de penitencia y me acompaña en ese momento.
¿Y Miguel?
Si me tengo que quedar con uno, la recogida de la Esperanza de la Hiedra, uh-huh. después de toda una noche, cuando ya va subiendo Calle Sol, encarando ya la plazuela, ese es mi momento.
Bueno, mi momento cofrade siempre ha sido aquel muy previo a la estación de penitencia, a la llegada al menos al templo, revestido con el hábito nazareno, y es ese en el que, encontrándome en la habitación con la túnica, llega el momento ceremonial, íntimo, de oración, en el que ir revistiendo cada elemento de la túnica. Sí. Yo me voy a permitir apuntar otro en esta ocasión, porque hay una criatura con 5 meses que tendrá, 4, pero digo para entonces ya sí serán 5, o estaremos ahí, que va a revestir por primera vez pues túnica de monaguillo, su roquete y todos sus
hábitos.
Eso es ni más ni menos que el símbolo de una Semana Santa que crece y que encuentra en cada familia pues una nueva ilusión. Así que Jesús vestido de monaguillo, también mi momento cofrade.
Pues ahí quedó eso.
Vamos con el palquillo,
que hoy, como decía, es la colmena. Desde este palquillo, en donde ansioso vengo contando con los deditos de una mano los días que nos separan de ver a la primera en nuestra carrera oficial, hoy quiero hablarles de la colmena. Y no se trata de esa gran obra literaria de Cela, de la cual me permito recomendar su lectura para aquellos que aún no lo han hecho, y especialmente para las víctimas de la LOSE, o aún peor, aquellos que serán pasto de la LOMLE. Chicos, acudir a los clásicos contemporáneos es un ejercicio sano y muy recomendable. De la colmena que hoy les hablo tiene, sin embargo, mucho que ver con esta obra literaria también. En unos días, todos y cada uno de nosotros formaremos parte de este todo, de esa gran y bendita colmena que es nuestra Semana Santa. Todos seremos parte indispensable en el múltiple reparto de actores y oficios de este gran auto sacramental. Aquí ni sobra ni falta nadie. Y como en la gran obra de Cela, en ese río interminable de personajes, estarán los que aparentan ser pero no lo son, los que son pero no lo aparentan, y los que huyen de toda apariencia. Uf, qué lío este el de esta colmena. Desde las filas de los nazarenos a la gloria de las pavelas de monaguillo, desde la especie protegida de hermanos costaleros a los nuevamente costaleros asalariados, de los capaces y capataces de saga a nobles y atrevidos, desde el músico que toca al que toca el músico, para cruzar irreverentemente la calle, desde el cangrejero y su bulla ordenada al que busca bulla en el orden, desde el que vende almendras, como dijera el pregonero Paco Zurita, al que las compra para calmar sus ansias de dulce y palco, desde el que inmortaliza en su cámara el momento, al que al momento saca el móvil para romper el momento, de la camarera celosa junto a su virgen, a quien con humildad y paciencia despacha las mesas de las tabernas, del que informa con rigor la actualidad capirotera, al que despacha sin pluma ni micro leyendas urbanas y vive Dios que es verdad, porque se lo ha contado su cuñado, desde el acólito con 10 kilos de gomina como Dios manda, al que manda como lleva los pelitos de moderno, del que canta la saeta al que da el cante sin necesidad de cantar, de libreas y servidores a quien viene a servirse, desde ángeles y arcángeles hasta Angelito de Aguao y su ardoz guerrero con cofrades a la calle, de figuras a figurantes y figurones. Bendita colmena la que ya nos aguarda, aquella que en apenas unos días será realidad en esta gran obra de teatro, aquella, la de tres golpes de claqueta, como los de un al cielo con ella. Silencio, se rueda, luces, cámara, acción.
Y nuestra mirada puesta en otro palquillo a partir de ahora, ese que aguarda la llegada de todas y cada una de las cofradías en Jerez, en la Plaza Aladro, para comenzar la carrera oficial, en tantos otros sitios, allá donde se dispone que haya un camino común para las cofradías en dirección a la catedral o al templo mayor de cada población. Despedimos nuestro carrera oficial cuaresmal. A partir de ahora confiamos todo nuestro trabajo preparatorio a lo que a partir del Domingo de Ramos de 6 a 8 de la tarde vamos a poder disfrutar a través de nuestra onda media 1134, a través de nuestra situación web y con un hecho innegable, nuestras ganas de que podamos todos disfrutar, nuestras ganas de que la única agua que me caiga encima sea la del vaso, que seguramente yo hago votos porque ustedes apenas hayan notado, pero que ha estado ahí, en mis pantalones, durante buena parte del programa. Bueno, pues me ha recordado tantas Semanas Santas pasadas por agua. No va a ser este el caso, vamos a rezar por ello, pero sobre todo vamos a hacerlo porque ustedes vivan una santa Semana Santa, unos días de encuentro que, si es posible, partan desde la liturgia. Te recuerdo, querido amigo, querido oyente, que el viernes está con nosotros en el Espejo de Sidonia Jerez nuestro obispo diocesano, Monseñor José Rico Pavés. Con él completamos nuestra programación de cuaresma y nos preparamos para una nueva Semana Santa. Que la disfrutéis todos.
De Cádiz.